Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
En Siria, las fuerzas gubernamentales continúan bombardeando la ciudad de Homs. Los activistas afirman que el sitio de Homs, que ya lleva semanas, ha sido uno de los episodios con más muertos en los 11 meses de levantamiento contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Se han realizado advertencias sobre la crisis humanitaria que afecta a la población debido a la escasez de alimentos, agua y suministros médicos. Los activistas de Hama, mientras tanto, afirman que las fuerzas acorralaron y asesinaron a tiros a 13 hombres y niños de una misma familia que tenía el mismo apellido que el comandante del grupo de oposición Ejército Libre de Siria, pero no está claro si estaban emparentados. El jueves, los investigadores de la ONU presentaron un informe en el que se incluyen los nombres de altos funcionarios que habrían perpetrado crímenes contra la humanidad. La ONU también anunció que designó al ex secretario general Kofi Annan para que actúe como enviado especial conjunto para Siria junto con la Liga Árabe. Mientras tanto, miembros del opositor Consejo Nacional Sirio mantienen conversaciones con funcionarios de más de 50 países en una conferencia de amigos de Siria celebrada hoy en Túnez. Se prevé que los asistentes exhorten a un cese del fuego para permitir el ingreso de ayuda a las zonas más violentas del país. En la víspera de la cumbre, un delegado del Consejo Nacional Sirio dijo que el grupo buscará el reconocimiento internacional como forma de presionar aún más al régimen de Assad. Haitham al-Maleh declaró:
En primer lugar, queremos que digan que el Consejo Nacional en Siria es la entidad política que abarca a toda la oposición y la revolución. El segundo paso es aislar el régimen de Assad, retirando a todos los embajadores de Damasco y expulsando a todos los embajadores sirios en el exterior. Queremos incluso acudir a Rusia o China para decirles que se trata de una gran equivocación. Aunque sigan cooperando con el régimen, este va a caer de todas maneras.
En Washington, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, dijo que Estados Unidos estaba abierto a la posibilidad de armar a los rebeldes sirios para que combatan contra el régimen de Assad. Nuland aseveró:
Nuestro foco está puesto ahora en tratar de presionar al régimen para llegar a una solución política y en ayudar al pueblo de Siria presentando una alternativa política viable y brindando ayuda humanitaria. Y además, he dicho repetidamente y vuelvo a decir hoy que no creemos que sea una buena idea contribuir a una mayor militarización de Siria, pero no se equivocan en que seguimos sin descartar ninguna posibilidad de la mesa.
Un periodista británico herido esta semana en un bombardeo de Homs pidió ayuda para poder salir de Siria con el propósito de recibir tratamiento. En el video, Paul Conroy dice que fue herido en el mismo ataque que se cobró la vida de la corresponsal de guerra oriunda de Estados Unidos, Mary Colvin. Paul Conroy manifiesta:
Me llamo Paul Conroy, soy fotógrafo del Sunday Times. Hoy es 23 de febrero de 2012. Ayer fui herido en un ataque de cohetes y tengo 3 heridas de consideración en la pierna. Mi colega, Mary Colvin, murió en ese mismo ataque. Ahora estoy siendo atendido por el personal médico del Ejército Libre de Siria con el mejor tratamiento disponible. Es importante que agregue que estoy aquí como invitado y no como prisionero. Obviamente, toda ayuda proveniente de organismos gubernamentales será bienvenida.
La ciudadana estadounidense Mary Colvin, del periódico británico Sunday Times, y el fotógrafo francés Rémi Oclic murieron luego de que fuera intensamente bombardeado el edificio en el que se encontraban. Rami Al-Sayed, periodista sirio que cubría el levantamiento, también murió en Homs. Se estima que el martes fallecieron un total de 60 personas en medio de temores de que se desencadene una crisis humanitaria que afecte a los habitantes. El gobierno bahreiní, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, deportó otros 4 observadores internacionales de derechos humanos, con lo que el número de observadores expulsados durante la semana pasada llegó a 12. Los activistas visitaron ese país del Golfo Pérsico como parte del esfuerzo de Witness Bahrain de seguir de cerca la represión del país contra las manifestaciones en defensa de la democracia. Los electores de Yemen acudieron a las urnas para elegir su nuevo presidente, lo que pone fin oficialmente a los 33 años de gobierno de Ali Abdullah Saleh. Se postula un solo candidato, el vicepresidente de Saleh, Abed Rabo Mansur al-Hadi. Fue nominado en un acuerdo entre el partido gobernante y los partidos de la oposición formal. La ganadora del premio Nobel, Tawakkul Karman, elogió las elecciones como un paso en la construcción de un nuevo Yemen.
Tawakkul Karman dijo: "Hoy es un día de felicidad sagrada, el día de la victoria. Estamos anunciando oficialmente el fin de la era de Ali Abdullah Saleh, quien gracias a Dios se va. Hoy estamos construyendo el nuevo Yemen, un Yemen democrático y feliz con el que toda la juventud y las mujeres hemos soñado. Se prevé que el nuevo gobierno yemení mantenga estrechos vínculos militares con Washington. El principal asesor de antiterrorismo del presidente Obama, John Brennan, dijo que una serie de funcionarios estadounidenses visitarían Yemen para contribuir a la reestructura de las Fuerzas Armadas de este país. El lunes, 4 agentes especiales de la Fuerza Aérea murieron cuando el avión espía en el que viajaban se estrelló cerca de una base militar de Estados Unidos en Djibouti, país de África Oriental. Las Fuerzas Armadas dijeron que los 4 miembros de servicio volvían de una misión en Afganistán, pero algunos informes afirman que el avión llevaba a cabo una misión de espionaje sobre el este de África. Al menos 42 personas murieron en una serie de atentados y tiroteos en Irak. Según Al Jazeera, los atentados incluyeron coches bomba, bombas al borde de la carretera y disparos de armas de fuego contra la policía iraquí. Más de 200 personas resultaron heridas. El fallecido corresponsal en el exterior, Anthony Yadid, fue recordado durante una ceremonia fúnebre en Beirut el martes, a solo días de su muerte a los 43 años de edad. Yadid falleció aparentemente a causa de una crisis de asma mientras realizaba la cobertura del conflicto en Siria. Tyler Hicks, colega de Yadid del periódico New York Times y última persona en verlo con vida, relató un momento vivido juntos durante una de sus últimas noches en Siria. Tyler Hicks recordó:
"Tomé mis cámaras, caminamos por la calle y dimos vuelta a la esquina hacia donde estaba Anthony. Como de costumbre, me saqué las botas y entré a la habitación y vi una de las escenas más asombrosas. Todos los combatientes con los que habíamos estado ese día estaban sentados en este amplio salón alfombrado, todos fumando cigarrillos. Todo el lugar estaba lleno de humo. Uno de ellos estaba tocando un instrumento tradicional y había canto y baile. Era una fiesta extraordinaria y al otro lado del salón, sentado entre ellos justo en el medio, estaba Anthony. Solo lo miré y me dijo: 'Tyler, mira esto, ¿puedes creer?' Con una enorme sonrisa en el rostro".
Jill Abramson, directora del New York Times, también habló durante el servicio fúnebre de Yadid. Jill Abramson expresó: "Él escribió algo que es increíblemente cierto y emotivo. Escribió: en tiempos como estos, en verdad nadie conoce el guión y nosotros tampoco. Y creo que eso es válido esta noche para todos nosotros aquí presentes. Ayer, su madre, Randa, dijo que Anthony había sido motivo de los mayores momentos de orgullo y felicidad de su vida y también del más triste. Bali habló del espíritu incansable de Anthony y de cómo amaba correr y de que es imposible imaginar que se ha ido". Funcionarios nucleares de la ONU afirman que la visita de 2 días a Irán no logró determinar si el país está desarrollando o no tecnología de armas nucleares. Los funcionarios del Organismo Internacional de Energía Atómica dicen que se les negó el acceso a emplazamientos y registros claves, entre ellos una instalación donde se alega que hace unos años se realizaron investigaciones de diseños de ojivas nucleares. El equipo de la ONU tampoco pudo llegar a un acuerdo con Irán acerca de cómo abordar las cuestiones sobre la supuesta investigación nuclear del país. En Washington, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, criticó a Irán por el fracaso de la misión de la ONU. Carney afirmó:
"Lamentablemente, es otra demostración de la negativa de Irán de cumplir con sus obligaciones internacionales. Seguiremos evaluando, trabajando con nuestros socios del P5+1, la carta que recibimos de los iraníes en respuesta a la carta de Lady Ashton sobre la posibilidad de participar en conversaciones. Pero esta acción concreta de Irán sugiere que no ha cambiado su manera de proceder cuando se trata de cumplir con las obligaciones internacionales".
El domingo, altos funcionarios estadounidenses y británicos instaron a Israel a no atacar a Irán por el polémico programa nuclear de ese país. En distintas entrevistas, el general Martin Dempsey, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, y el secretario de Relaciones Exteriores británico, William Hague, afirmaron que un ataque israelí contra Irán podría tener graves consecuencias para toda la región. El general Dempsey hizo declaraciones a CNN. Dempsey declaró:
"Pienso que sería prematuro decidir en forma exclusiva que ha llegado el momento de una opción militar. Creo que las sanciones económicas y la cooperación internacional que hemos podido reunir en torno a las sanciones están empezando a tener efecto. Nuestra diplomacia y el hecho de estar listos, ya que básicamente tenemos que estar preparados, están surtiendo efecto, y esto incluye en su mayoría y a esta altura estar preparados defensivamente".
Dempsey realizó estos comentarios al tiempo que los gobiernos de Obama e Israel continuaron llevando adelante intensas conversaciones sobre Irán. El sábado llegó a Israel una delegación encabezada por el asesor de seguridad nacional Thomas Tonilon. James Clapper, director de inteligencia nacional, viajará a Israel más adelante esta misma semana. El domingo, el Ministerio de Petróleo de Irán anunció que interrumpió los envíos de petróleo a Gran Bretaña y Francia. Siguen las protestas en Afganistán por la quema de ejemplares del Corán a manos de tropas estadounidenses. Centenares de manifestantes marcharon hacia el palacio del presidente afgano Hamid Karzai en Kabul. Al menos 12 afganos murieron en las protestas hasta ahora. Dos efectivos estadounidenses también murieron el jueves cuando un soldado afgano abrió fuego en una base de la OTAN en la que se realizaba una protesta. Ese mismo día, el presidente Obama envió una carta a Karzai pidiendo disculpas por el incidente. El principal general de la OTAN en Afganistán, general John Allen, pidió perdón por la quema de los libros y dijo que hay una investigación en curso. Allen declaró:
hemos estado muriendo junto a los afganos durante largo tiempo porque creemos en ellos, creemos en su país y queremos aprovechar cada oportunidad para darles un futuro brillante. Por lo tanto, estos son incidentes aislados y mi pedido de perdón a los afganos debe ir acompañado por mi certeza, mi garantía de que cuando ocurran este tipo de incidentes nos moveremos con rapidez para que los responsables rindan cuentas.
Un alto representante legal del Pentágono declaró públicamente que el gobierno pretende ordenar libremente y sin orden judicial el asesinato de ciudadanos estadounidenses que se unan a Al Qaeda. Durante un discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale, Yale Johnson, asesor general del Pentágono, sostuvo que los jueces no tenían por qué evaluar las decisiones de la presidencia respecto a las personas que pueden ser fijadas como objetivo militar. Johnson afirmó:
el enemigo, que es además ciudadano estadounidense, no goza de inmunidad cuando el enemigo no ciudadano es un blanco militar válido.
Johnson parece haberse referido al caso de Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos y asesinado el año pasado durante un ataque de Estados Unidos con avión no tripulado. El hijo de Awlaki, de 16 años de edad, fue asesinado también dos semanas después. Un ex residente de Estados Unidos encarcelado en Guantánamo llegó a un acuerdo de culpabilidad en virtud del cual deberá testificar contra otros prisioneros a cambio de una reducción de sentencia y eventual libertad. Majid Khan fue apresado en Pakistán en marzo de 2003 y pasó cerca de tres años en prisiones de la CIA en el extranjero. Se trata de la primera declaración de culpabilidad de un prisionero de alto perfil detenido en las cárceles secretas de la CIA conocidas como agujeros negros. Khan aceptó testificar ante comisiones militares durante los próximos cuatro años, luego de lo cual podrá ser transferido a Pakistán. Un tribunal federal de apelaciones confirmó la desestimación de una acción iniciada por familiares de dos prisioneros de Guantánamo fallecidos. El ejército afirma que los prisioneros Yasser al-Sarani y Salah al-Salami y otro preso más se suicidaron en Guantánamo en 2006, pero sus familiares habían entablado una demanda alegando que murieron luego de ser sometidos a torturas. El martes, un tribunal integrado por tres jueces confirmó la desestimación de la acción y dictaminó que los tribunales federales no tienen competencia en los casos relacionados con el tratamiento dispensado a los presos de Guantánamo. Un hombre nacido en Marruecos fue arrestado el viernes en Washington, D.C. bajo cargos de terrorismo por presuntamente planear llevar a cabo un atentado suicida con bomba en el Capitolio de Estados Unidos. El hombre, Amin El Khalifi, fue arrestado mientras se dirigía al Capitolio en el marco de lo que resultó ser una operación secreta del FBI. Al momento de su arresto, Khalifi portaba lo que él creía eran un explosivo y un revólver. Sin embargo, todos los objetos le habían sido entregados por un agente encubierto. El presidente Obama visitó el National Mall el miércoles para la colocación de la piedra angular del nuevo museo smithsoniano sobre la vida afroestadounidense. Se espera que el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroestadounidense tendrá un costo de $500 millones y abrirá sus puertas en el año 2015. El presidente Obama expresó:
la idea de un museo dedicado a los afroestadounidenses fue propuesta en primer lugar por los veteranos negros de la Guerra Civil. Años después, la demanda fue retomada por miembros de la generación de los derechos civiles, hombres y mujeres que sabían cómo pelear por lo que es correcto y luchar por lo que es justo. Este es el día de ellos, este es el día de ustedes. Es un honor estar aquí hoy y ver el fruto de su trabajo. Cuando las futuras generaciones escuchen estos cantos de dolor y progreso, de lucha y sacrificios, espero que no consideren que esas personas están separadas de la historia estadounidense en sentido más amplio. Quiero que lo vean ocupando un lugar central, una parte importante de nuestra historia compartida. Es un llamado a vernos a nosotros mismos en el otro, un llamado a recordar que cada uno de nosotros está hecho a imagen de Dios. Esta es la historia que preservaremos dentro de estas paredes.
Nuevas cifras demuestran que la cantidad de niños en Estados Unidos que viven en vecindarios pobres aumentó 25% desde el final del siglo XX. La Fundación Annie E. Casey informa que 8 millones de niños vivían en comunidades pobres en 2010, lo que representa un aumento de 1,6 millones con respecto al año 2000. En una reflexión sobre el estancamiento de los salarios de la mayoría de los trabajadores estadounidenses, al menos uno de los padres de un 75% de esos niños tenía trabajo. Una fábrica de ventanas de Chicago que fue ocupada por los trabajadores en el año 2008 fue ocupada por segunda vez ahora por algunos de los mismos obreros. Unos 65 trabajadores de la planta de Goosey Island, que dirige Sirius Energy, ocuparon la fábrica en un intento por conservar sus fuentes de trabajo luego de que la compañía anunciara que planea cerrar la planta y consolidar sus operaciones. En el año 2008, algunos de los mismos obreros participaron de la famosa sentada de 6 días luego de que la empresa Republic Windows and Doors anunciara a sus empleados el cierre de la planta con solo 3 días de antelación. La sentada captó la atención de todo el país y los trabajadores sindicalizados alcanzaron un acuerdo mediante el cual cada uno recibiría $6,000. 10 miembros de Occupy Philadelphia fueron absueltos de cargos por obstrucción de una carretera durante una sentada llevada a cabo el año pasado frente a la estación de policía de esa ciudad. Este es el primer caso de manifestantes de Filadelfia que llega a juicio ante un tribunal de justicia. El soldado del ejército acusado de filtrar información, Bradley Manning, fue procesado en un tribunal militar el jueves por acusaciones derivadas de la presunta divulgación de material clasificado a WikiLeaks. Manning enfrenta 22 cargos, entre ellos asistir al enemigo y haber presuntamente descargado y pasado miles de archivos clasificados que luego aparecieron en el sitio web WikiLeaks. El acusado pospuso su alegato de defensa de todos los cargos y también su decisión de si comparecerá ante un juez militar o un jurado militar. El juicio se realizará a más tardar en agosto. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció que regresará a Cuba para someterse a una nueva intervención quirúrgica del cáncer luego de que el año pasado le fueran practicadas otras 2 cirugías. Chávez afirma que se le eliminará una lesión y que estará fuera del país por tiempo indefinido. Se abre el camino para la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro de Defensa de El Salvador acusado de homicidio y tortura. En una decisión sin precedentes, el juez de un tribunal de inmigración de Florida determinó el jueves que el general Carlos Eugenio Vides Casanova podrá ser extraditado a El Salvador por su participación en el tristemente célebre homicidio de 4 religiosas estadounidenses perpetrado en 1980. Es la primera vez que un juez de inmigraciones determina que un jerarca militar extranjero puede ser deportado por delitos cometidos de conformidad con una ley del año 2004 que procura impedir que violadores de los derechos humanos permanezcan en territorio estadounidense. Es también la primera vez que el general Vides enfrentará cargos por la muerte de las religiosas ante un tribunal de justicia. Vides fue un fuerte aliado del gobierno estadounidense durante su desempeño como ministro de defensa de la Junta Militar Salvadoreña desde 1983 a 1989. Las familias de las religiosas han luchado durante años para que él y otros funcionarios salvadoreños que recibían apoyo de Estados Unidos enfrentaran a la justicia por esos homicidios. Entre los familiares se encontraba Bill Ford, que hasta su muerte en el año 2008, libró una larga batalla para que se hiciera justicia por la muerte de su hermana Ita Ford. En respuesta al fallo judicial, el hijo de Bill Ford Jr., expresó: desde el homicidio de estas mujeres, mi padre hizo de ello el único propósito de su vida. Estoy seguro de que sabe y está satisfecho de que el general Vides ya no puede vivir en este país gozando de los frutos de su crueldad.
Los ministros de finanzas de Europa acordaron un nuevo rescate financiero de 172.000 millones de dólares para Grecia, que obligará a Atenas a comprometerse a aprobar otra serie de profundos recortes de austeridad. Como parte del acuerdo, se prevé que los trabajadores griegos sufran más recortes salariales superiores al 15% ya planeado para los próximos 3 años. Según el acuerdo, los acreedores privados de Grecia aceptaron mayores pérdidas de la deuda griega. Varios grupos de izquierda se oponen al rescate financiero. El Partido Comunista, KKE, exhortó a los pueblos de toda Europa a unirse a los griegos en su batalla contra los monopolios y ganancias.
Insisten con una política sindical que nos está ahogando. Eso nos está llevando a la catástrofe. Tienen que entender que en la vida real esta política es desastrosa para la sociedad y la economía. Es por eso que seguimos protestando y seguiremos haciéndolo mientras continúen insistiendo con estas políticas que nos llevan a callejones sin salida.
La policía de Valencia, España, está siendo criticada por golpear a estudiantes que el lunes se concentraron para protestar contra los recortes en los gastos de educación. En las filmaciones se puede ver a la policía con equipos de protección atacando a los estudiantes, golpeándolos con palos y arrastrándolos por el piso. Según el diario El País, fueron arrestadas 26 personas, entre ellas 5 menores.
Centenares de miles de trabajadores protestaron en toda España contra las últimas medidas de austeridad aprobadas por el gobierno, que facilitan la reducción de salarios y el despido de trabajadores. Se intensificaron las manifestaciones en Senegal, al oeste de África, ante la candidatura para un tercer periodo del presidente Abdoulaye Wade. Según se informó, al menos 3 personas murieron durante manifestaciones el fin de semana, una semana antes de las elecciones. El gobierno se disculpó luego de que se lanzaran gases lacrimógenos hacia el interior de una mezquita el pasado domingo en Dakar, la capital del país. La constitución senegalesa limita la presidencia a 2 periodos, sin embargo el Tribunal Supremo habilitó al presidente de 85 años de edad a presentarse como candidato nuevamente. El ejército estadounidense reconoció que actualmente tiene tropas desplegadas en al menos 4 países de África Central con la misión de combatir al grupo rebelde Ejército de Resistencia del Señor. El año pasado Estados Unidos anunció el despliegue de 100 soldados para apoyar la iniciativa de África Central. Cuerpos de operaciones especiales se encuentran apostados actualmente en bases de Uganda, Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana. Estados Unidos participa en negociaciones preliminares en Beijing con el objetivo de convencer a Corea del Norte para que retome las negociaciones sobre desarme nuclear. Las negociaciones, que se llevan a cabo entre 6 partes, incluyen además a Corea del Sur, China, Japón y Rusia. El enviado especial estadounidense para Corea del Norte, Glyn Davis, sostuvo que las negociaciones se encuentran en etapa inicial. Glyn Davis expresó:
intentamos avanzar todo lo posible. La diplomacia es un proceso difícil que lleva tiempo. Algunas veces lleva semanas o meses. Veremos hasta dónde podemos llegar y si no llegamos demasiado lejos, al menos podremos llegar a algo, algo sobre lo que sentar las bases. Eso es importante.
Y la gigante Apple se enfrenta a una nueva ola de manifestaciones por las condiciones en la planta de Foxconn en China, donde se fabrican algunos de sus productos. Manifestantes se concentraron frente a una reunión de accionistas que tuvo lugar en California el jueves para pedir mejores condiciones laborales. Benazir Bora expresó: en verdad me encantaría que Apple realizara su producción de una manera que represente más mis valores. No creo que para sacar buenas ganancias y fabricar productos de buena calidad tengan que utilizar los químicos que usan, tengan que explotar a sus trabajadores como lo hacen, con horas extras y salarios bajos.
Foxconn es una de las más grandes fabricantes de productos para Apple, Dell, Hewlett-Packard y otras compañías electrónicas. Sus prácticas laborales han sido vigiladas durante los últimos meses.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.